www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del pitcher cubano Vladimir Gutiérrez, Radio Martí. Les vamos a contar más tarde por qué Vladimir está escuchando Radio Martí. Además que es amigo nuestro en Twitter, si mal no me lo recuerdo. Con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo. Campana, ping. Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael El Olímpico García Toledo. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, aquí estamos.
Muy bien, hoy tenemos un programa repleto de acción deportiva. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional para que vayan apuntando en la pizarra. Luego nos vamos con la sección olímpica. Si Rafael me deja un par de minuticos, Talking Baseball, para terminar la primera media hora. En la segunda media hora, Put Me In Coach, Fútbol Soccer. Ya tenemos todo listo para los cuartos de final masculinos de los Juegos de Verano. Y vamos a terminar, por supuesto, como siempre, con los Sultanes del Swing. Y como hoy es miércoles, hoy le toca a Michelle Fleites si la rotación de picheo rinde, y Michelle siempre está listo para hablar con nosotros. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ya terminaron varios partidos del béisbol de las Grandes Ligas, están comenzando otros 5, así que hay mucho de qué hablar. También vamos a hablar de cómo le fueron a los peloteros cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. En realidad, a la mayoría le fue muy bien. Vamos a, especialmente Vladimir Gutiérrez, que se apuntó su quinta victoria de la temporada. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Canjes de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas. Rafael les va a contar por qué los Marlins siguen soltando a los pocos peloteros que tienen con poquita experiencia a nivel de Grandes Ligas. Hoy soltaron uno vía un canje a los Atléticos de Oakland. Así que, ¿qué te parece, Víctor Fabián González, si me das la musiquita de la número uno, nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que a Rafael no le extraña en lo más mínimo que los Marlins estén soltando a su gente vía canje. Hay muchos equipos que lo están haciendo, no solamente los Marlins, también los Piratas. Pero bueno, yo me imagino que si está reestructurando el equipo para la próxima temporada, Starling Marte es uno de los pocos peloteros que tú querías ver jugando el próximo año, pero no va a ser así. El patrullero dominicano de los Marlins, Starling Marte, ha sido canjeado a los Atléticos de Oakland junto a efectivo, no nos quisieron decir cuánto, por el lanzador peruano-venezolano Jesús Luzardo. Okay, ya Rafael les va a contar lo que significa este canje para los Marlins. Yo he visto jugar a Luzardo, es un pelotero, tiene potencial, pero Marte, Rafael, es... yo creo que era el más veterano de los que tenían los Marlins hasta hoy, ¿no?
Bueno, era el mejor jugador de los Marlins.
Porque si tú estás supuestamente reestructurando el equipo, tú tienes que tener un eje sobre el cual reestructurarlo. Y Marte es un individuo que puede orientar a todos esos muchachos. Es tremendo pelotero, completo. Es un hombre de defensiva tremenda, tiene poder, roba bases y lleva 10 años en las grandes ligas. Tiene 32, pero lleva de los 22 ahí. Y yo creo que no era el individuo. Hace dos días nosotros hablamos que Marte lo iban a cambiar, los males, si los oyentes se acuerdan.
Sí, que dijimos, sí, sí, por eso dije que a ti no te extrañaba.
Van a cambiar a Marte y posiblemente a Alcántara. ¿Ok? Alcántara ha dejado de sonar, no sé. Quizás ellos para cambiar a Marte ya pararon su cambiadera, ¿no? Pero yo creo que es un individuo que, bueno, se le acaba el contrato ahora, pero no es un contrato del otro mundo, es 5 millones, de los cuales ellos de todos modos tuvieron que pagar casi todo. Así que, mandaron dinero, pero el dinero que mandaron fueron 4.200.000 dólares, porque 800 ellos pagaron por Luzardo. O sea, fue un cambio de pelotero por dinero, prácticamente dos ventas de pelotero. ¿Okay? Así fue como fue la cosa. Sí.
Bueno, Alcántara fue el pitcher ganador anoche en la victoria de los Marlins contra los Orioles de Baltimore. Tiene 6-9 de promedio con efectividad de 3.29. Menos mal que no canjearon, bueno, por lo menos hasta ahora. Todavía tienen varios días para regarla, pero hasta ahora no han canjeado a Alcántara. Pero bueno, por eso yo comencé diciendo a Rafael no le extraña en lo más mínimo que los Marlins hayan canjeado a Starling Marte. No, en los resultados finales.
El primero que dijimos que iban a cambiar los Marlins, de hecho con nombre y apellido, así que.
Correcto.
No coge eso. Pero.
Correcto. Bueno, los Azulejos de Toronto derrotaron en el primer partido de una doble cartelera a los Medias Rojas de Boston 4-1 esta tarde. Lo ganó Ray 9-5, lo perdió Richards 6-6 y Romano con su rescate número 8 para los Azulejos de Toronto. Está a punto de comenzar el segundo partido de la doble cartelera. En el primer juego, Lourdes Gurriel, Lourdesito, como le dicen en Canadá, un hit y una carrera anotada en tres turnos al bate. Su promedio es 263. El héroe de la jornada, olvídense de los 5 juniors que hay en el Toronto. Grishuk, el right fielder, reventó este jonrón e impulsó 3 carreras y además un doblete y fue el jugador más valioso del partido. Por Boston, Julito Martínez impulsó carrera, tuvo un hit, batea 299. Fue demasiado poco y demasiado tarde. El ganador para Toronto, Ray, 9-5, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. Richards fue el perdedor. Y en un partido que se asemeja a un resultado del fútbol americano de la NFL, los Tigres del Detroit derrotaron 17 carreras por 14 carreras, 17-14, a los Mellizos de Minnesota. Eso es un clásico. Este resultado final del fútbol americano, 2 touchdowns y un gol de campo contra el otro equipo que solamente pudo anotar 2 touchdowns, 17-14, es justamente lo que te da cuando anotas lo que yo acabo de decir. Y lo más increíble, Rafael, que los Tigres impulsaron 17 carreras con 16 hits y Miguel Cabrera ni siquiera jugó. O sea, que están diciendo, mira, Miguelito, tú nos cuestas 30 millones al año y nosotros podemos anotar 17 carreras sin que tú juegues el partido.
Sí, pero no, eso no tiene remedio. No tiene otro. Tienen que pagar los 30 millones y Miguel va a seguir ahí goteando, pensando que va a llegar a los números que quiere llegar él. Lo que me gustó fue la actuación del pitcher de las Mellizos de Minnesota. El primer empezó a arrojar carreras de una forma monstruosa, ¿no? El otro tampoco se quedó atrás, hizo dos pitches, pero pichando bien mal en los primeros cines. El de Hub, que no es un mal pitcher, tiene 5-6 ahora, pero y 6-77. Este año no le ha ido bien, pero en otros años no, pichó 3 innings, le hicieron 9 carreras con 10.
9 carreras limpias.
Limpiecitas las 9, ¿ok? Y dio 4 bases por bola, aparte de los 10 hits. O sea que ya lo que pasa es que Peralta, por el equipo de Detroit, en 3 innings, 1/3, le hicieron 3 carreras, las empujaron, y esto está haciendo lo mejor en realidad, pero los dos fueron bastante malos, malísimos los dos.
Correcto, impresionante. Muy bien, el otro resultado final de hoy, los Indios de Cleveland, que todavía se llaman Indios hasta el 31 de diciembre, se van a llamar los Guardianes el próximo año, derrotaron a los Cardenales de Rafael 7-2 hoy, y lo ganó Plisak, el veterano Plisak, 6-3, 5 entradas, 7 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 4. Lo perdió Kim, 6-6, el coreano, solamente duró 2 innings y 2/3. Y por la ofensiva, bueno, los mismos sospechosos de siempre, Arenado, un hit y abandonó el partido, no sé si está lesionado, un boleto, batea 261, Paul Goldschmidt batea 269, Carpenter batea 186, Yadier Bendito Nene Molina batea 250, Carlson batea 255, O'Neill 266, de lo mejorcito que hay. Y de Jong, el que le quitó el trabajo al cubano, Aledmys Díaz, batea 206.
Sí, ese es un equipo que no está bateando nadie. Y esto, si tú no tienes nadie que batea alrededor tuyo, tú no bateas. Y así están todos, porque están muy mal acompañados este año, ¿no? Esto, y ahí lo mandé un telegrama, como se hacía en los tiempos antiguos, a los Cardenales, y le dije, ¿cómo ustedes pierden contra los Guardianes esto? Que no tienen ni nombre.
Sí, si hay un equipo en las Grandes Ligas que ha tenido un complejo de inseguridad desde hace varios años, han sido los Indios de Cleveland.
Sí.
Yo diría que mucho más que los Washington Redskins en el fútbol americano de la NFL, porque los Washington Redskins, en realidad, ellos no han tenido complejo de inseguridad. Ha sido todo el mundo que ha tenido ese complejo, no ellos, porque yo me acuerdo cuando Jack Kent Cook votaba a las tribus indígenas del estacionamiento, cuando estaban haciendo ahí sus manifestaciones, que no siempre fueron pacíficas, ¿ok? También tengo que agregar eso. Pero él nunca tuvo ningún complejo de inseguridad. Él decía, mi equipo se llama los Washington Redskins y a mí no me importa lo que diga la gente, punto. En el caso de los Indios, okay, esto sí fue, ellos mismos se dieron el tiro en el pie cuando dijeron hace varios años, ¿sabes qué? En realidad tenemos que cambiar la mascota porque es un indio con piel roja.
No,
vamos a tener que cambiar el nombre
del
equipo.
Ellos hicieron como el que le corta el rabo al perro en rodajitas, para que no le duela tanto, ¿ok? Ellos vienen cortándole el rabo al perro y sangrando de hace rato. Pero bueno, ya llegaron al final. Esto ya se llama los Guardianes y dentro de unos añitos están ahí, se acuerdan de eso. Los dirán entre las cosas. El año que viene liderarán los Indios, la mitad de la gente. Los Indios no son los Guardianes, son los Indios. Eso se acaba y serán los Guardianes. Okay, muchos equipos han cambiado su nombre a través de su historia, no por este tipo de cosas, muchas veces, algunas sí, pero porque simplemente han cambiado de dueño, no le gustaba el de esto, tenía nombre ridículo, por lo que sí. Fuera.
Mira, un ejemplo, los Washington Bullets. Se autocambiaron el nombre porque ellos decidieron de un día para otro que no les gustaba el nombre Bullets, y se pusieron los Wizards de Washington. Pero sin embargo, hay nombres como los Atléticos, un equipo que ha estado jugando 110 años, pelota profesional, que ha jugado en 3 ciudades distintas y están buscando una cuarta ciudad. ¿Okay? En este momento los Atléticos de Oakland están viendo si se mudan fuera de Oakland, y se llamarían Atléticos donde quiera que vayan, y sería
su cuarto
feudo.
Pero hay una diferencia entre Atlético Atlético es un nombre que tiene que ver con el deporte, no tiene ningún problema. Pero los indios tienen su tormento, ¿okay? Y eso todo eso evoluciona, ¿okay? Los Atléticos no. Correcto. Eso van a ser donde quiera. Bueno, mira, los Bravos de Atlanta, que son de indios, llevan cuánto tiempo, han estado en tres ciudades, se van los Bravos.
Estaban en Boston, correcto. No, ahora había en Boston. Sí, había otro nombre en Boston, los Carmelitas, los Browns, ¿no?
Los Browns de Boston, sí, que fueron, que por cierto fueron más antiguos que los Bravos. Los Bravos de Milwaukee también ganaron. Bueno, los Bravos han ganado una serie mundial en cada una de las ciudades, en cada estado, una, punto. Han ganado tres en la vida, una en Boston, una en Milwaukee y otra en Atlanta. Okay. Ahí están sembrados los tres. Que creo que se tienen así que mudar para otro pueblo para que ganen otra serie mundial.
Así es. Muy bien, Rafa, ¿qué te parece si pasamos ahora con la sección que todo el mundo está esperando, que es justamente tu plato fuerte, la sección olímpica?
Bien, hay mucho que decir, como estamos limitados. Primero vamos a dar el medallero, como todos los días, para saber cómo estamos. Japón, el anfitrión, está en primer lugar con 13 medallas de oro, tiene 22 en total. China está en segundo lugar con 12 medallas de oro, 27 en total. Los Estados Unidos están en tercero con 11 de oro y 31 en total. En la pizarra de Estados Unidos está en primer lugar porque tiene 31. Ya eso hemos hablado muchas veces. Los rusos inventados esto, que siguen con sus colores y sus cosas, inclusive el loguito que tiene es el del Comité Olímpico, que tiene la bandera rusa. Bueno, tienen 7, está en cuarto lugar, tienen 7 de oro, 23 en total, le sigue Australia con 6 de oro, 16 en total. Gran Bretaña tiene 5 y 16. A ver cómo están abajo. Corea le sigue con 4 y 11. Alemania 3 y 10. Francia 3 y 8. Holanda 2 y 12. 2 y 9 tiene Canadá. Hungría tiene 2 y 5. Y Eslovenia tiene 2 y 4. ¿Okay? Kosovo, que fue la última que di, sigue con 2 de oro, y esas son las 2 que tiene. Y voy a decir 2 o 3 cositas rápidas, porque quiero decir una cosa que venimos hablando de ella hace rato. Katy Ledecky, que quizás sea la mejor nadadora americana, nadó los 1500 de mujer. Esa es la primera vez que se compite eso. Ganó la medalla de oro y otra americana, Erika Sullivan, ganó la de plata. Esto es una competencia nueva. Nunca se había nadado esa distancia. El equipo de Stephanie Dolson, Alicia Gray, Kelly Plunk y Jackie Young ganaron la primera medalla de oro de un deporte nuevo, o sea, nuevo en los Juegos Olímpicos, que es basquetbol de 3-3. Okay. China le ganó a Francia para ganar el bronce, okay. Y Serbia le ganó a Bélgica, pero ya estaban fuera del podio en ese sentido. Hay 5 lo que llaman aquí upset, cosas que no se esperaban. Les voy a decir rapidito que Osaka, Nomi Osaka, ya sea eliminada, la jugadora número 2 del mundo en tenis, haya sido eliminada por la que es la número 42, que es una muchacha de la República Checa, que se llama Markéta Vondrousova. ¿Okay? Que la otra sorpresa, que Japón le haya ganado en tenis de mesa a China, que no le ganaba nadie. Desde el año 88 China no había perdido un juego, no un campeonato, un juego, ¿ok? La otra sorpresa, que Estados Unidos haya perdido la competencia de natación de espalda, ¿ok? Esto lo ganó un ruso, Eugenio Rylov, ¿ok? La otra cosa, que la competencia ciclista de ruta femenina la haya perdido Holanda. Esa es otra que tenía eso ya como si fuera de ella, ¿ok? Y que los rusos hayan ganado la gimnasia hombres y mujeres. Por lo menos las mujeres tenían eso de hace años, que no se lo quitaba a nadie. Bueno, esta vez todos sabemos la historia, hemos hablado de eso. La Biden se retiró después de haber tocado un tobillo y dijo que era un problema de estrés. Pero yo la vi cuando cayó, brincó de medio lado así, salió cojeando. Después se ha dicho que es estrés, etcétera. Bueno, tú puedes tener estrés, puedes tener una lesión de ese tipo. ¿Ok? Le iba a decir algo que venimos diciendo nosotros ese rato. Estamos oyendo siempre que están tratando de boicotear una palabra que Pepe me enseñó, que yo pensaba que eso era un anglicismo, y Pepe demostró que eso es castellano, aunque luzca muy fea. Bueno, están tratando de boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. ¿Por qué? Bueno, por la cosa de los derechos humanos. Hasta ahora se ha ladrado solamente, ¿ok? Y quieren que los atletas no vayan. Siempre fui de la opinión que lo que hay que es que boicotear las compañías que son las que pagan eso, no a los atletas, que no tienen culpa ni siquiera van a ganar dinero y se han preparado para ir a su juego. Y ya empezó esta fiesta, ¿ok? Se hizo un comité de políticos, ¿ok?, de congresistas, ¿ok?, y se dirigieron a ponerle presión, ya le llamaron y le han torcido un poco el tornillo. Airbnb, estos son los patrocinadores principales, por lo menos los que los políticos estos de la administración actual han llamado y le han dicho, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Airbnb, Coca-Cola, Intel, Visa y Procter & Gamble. Eso están poniendo una cantidad de dinero tremendo. Visa es la tarjeta oficial de los Olímpicos. Tú no puedes comprar ni una Coca-Cola en unos Juegos Olímpicos si vas a usar otra tarjeta que sea Visa. Nada, ni la ropa que te venden allí, ni nada absolutamente, nada. En un restaurante, nada, nada. Visa es la única allí. Bueno, le han dicho a Visa, oye, ponte para tu número. Hasta ahora se ha estado ladrando y no se ha hecho nada. Bueno, ahora se está haciendo por lo menos esto. Por lo menos se está intentando algo. Y como eso está dentro de lo que hemos comentado nosotros en este programa, quería destacarlo. Hay otra cosa, me decís si me da tiempo de decirla. Hay una muchacha canadiense que ganó una competencia de natación. La mariposa 100 metros, se llama Margaret McNeil, ¿ok? ¿Qué importancia tiene eso, aparte de haber ganado? Que esa muchacha se llama Margaret McNeil, pero nació en China, ¿ok? Y eso ha creado un furor en China, porque están contentos. ¡No! Déjeme decir lo que está pasando. Esta muchacha fue adoptada por un matrimonio canadiense en China, entre esas niñas que los padres rechazan porque son mujeres, en la etapa que nada más que se podía tener un hijo. Esto hemos hablado mucho de esto en programa, fuera del programa, Pepe y yo lo hemos discutido, los bestias estos que son los chinos, nada más que se podía tener un muchacho, un hijo o una hija, y no querían hija, y a veces la dejaban en la cuneta para que se muriera, bebita, acababa de nacer. Otra la ponía en un lugar para adopción, ¿ok? Simplemente la entregaban ahí como uno lleva un perro a la Sociedad Protectora de Animales. Y esta niña la adoptaron los canadienses. Y resulta que esta niña de 21 años acaba de ganar un campeonato. Y ella sí, ella ahora están diciendo que están pagando el precio, ¿okay?, de haber tenido una cosa por un solo muchacho, un solo nacimiento, porque están perdiendo una cosa como esta, y además se está poniendo en manifiesto el hecho de la monstruosidad.
Correcto.
Hay una página, Pepe, que se llama Weibo, que es la que más se ve en China, y ayer recibieron 400 millones de hits, de vistas.
Ah, ¿okay? Sí, sí. Sí, bueno, pero Rafael, ese es básicamente el precio que también está pagando Cuba con todos los atletas cubanos que en los últimos 20 años han competido para un segundo país en competencia internacional, incluyendo las Olimpiadas.
Exactamente. Así que, pero bueno, en el hecho del régimen de Cuba no tiene esa cosa, que es que aquí en este momento ellos no se están quejando porque diga, mira, esa nación china y se fue. No, ella no se fue. Okay, se están quejando por la monstruosidad que era la cosa de tener un solo hijo y como despreciaban a las niñas y hasta las mataban, okay. Y resulta que una de estas muchachas despreciadas ha ganado una medalla de oro porque van a ponerle un ojo negro a China completamente, okay. Y todos los ojos negros que le pongamos a China son muy buenos, señores, okay.
Okay. Muy bien, ¿qué te parece, Víctor, si ahora nos vamos de vuelta a la pelota con Talking Baseball?
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, ya comenzó el segundo partido de la doble cartelera entre Toronto y Boston, los Medias Rojas ganando 1-0. Oigan esto, Houston aplastando 11-4 a los Marineros de Seattle. Ese partido en el octavo inning. Por Houston, Gurriel, Juli, 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, incluyendo su jonrón número 11 de la temporada. Perdón. Pero Aledmys Díaz, también con 3 carreras impulsadas y 2 hits. Y el otro cubano, Jordan Álvarez, de 4-0 con 4 hombres embarcados en base y un ponche. 2 ponches, perdón. Otro partido que, wow, Atléticos de Oakland apaleando 10 carreras por 1 a los Padres de San Diego. Y eso que ni siquiera tienen a Starling Marte todavía. Los Padres tienen que ponerse las pilas porque están ahí los Gigantes y los Dodgers y ellos invirtieron yo no sé cuántos, 400 millones de dólares para supuestamente poder clasificar a los playoffs, y en este momento se pueden quedar fuera, aunque se pueden inclusive quedar fuera del wild card del viejo circuito. Así que van a tener que comenzar a ganar estos Padres de San Diego. Están perdiendo 10-1 contra Oakland en el noveno. Marlins derrotando 2-0 a los Orioles de Baltimore, como diciendo, ¿Starling quién? No. Aguilar la volvió a, bueno, fue un doblete, impulsador, la otra carrera la remolcó Anderson. Estos caballeros están diciendo, aquí no necesitamos ningún pelotero establecido de grandes ligas. Con una pila de novatos podemos seguir ganando nosotros aquí y clasificar algún día a los playoffs. Ya comenzó Yankees en Tampa 0-0, Atlanta 0-0 contra los Mets, Milwaukee 1-0 contra Pittsburgh, Cincinnati, bueno, el resto de los partidos más tarde. Y recuerden que el domingo a las 7 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Medias Rojas de Boston contra los Tampa Bay Rays, partido divisional. Asimismo, ahí está la campanita, me está diciendo Víctor, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía falta muchísimo más que hablar en la segunda media hora. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, esta noche continúa ya en San Francisco la serie entre los Dodgers y los Gigantes. Anoche los Gigantes ganaron 2-1. Aquí tengo los pormenores de ese partido. Lo ganó Rogers 2-1, lo perdió Trainen 2-5 y McGee con su rescate número 21. También anoche Vladimir Gutiérrez, el pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, ganó su 5º de la temporada contra 3 derrotas. Aquí tengo la ficha técnica. Vladimir Gutiérrez, 6 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Su efectividad descendió, lo crean o no, estaba por ahí de 5. Ahora es 4.75. Así que Vladimir ganó. Y en otros partidos de anoche donde se destacaron los peloteros cubanos, los Reales de Kansas City perdieron contra los Medias Blancas 5-3. Hubo 4 peloteros cubanos en este partido. Ninguno hizo mucho que digamos. José Abreu con 2 boletos. Moncada impulsó 1 carrera en 4 turnos al bate. No tuvo hit. Fue con un fly de sacrificio, me parece. Por Kansas City, Jorge Soler se fue en blanco, pero sí anotó carrera gracias a 1 boleto. Y los Texas Rangers anoche pusieron en el partido contra los Astros de Houston. Ese fue otro encuentro donde hubo 4 cubanos. Por Houston jugó Gurriel con 2 hits. Jordan Álvarez impulsó 3 carreras con su jonrón número 19 y también 1 doblete. Y por el Texas Rangers, también jugó Aledmys Díaz. Perdón, hubo 5 cubanos en este partido. Aledmys Díaz con 2 dobletes anoche mientras mucha gente dormía. Impulsó carrera. Álvarez impulsó 3 carreras con 3 hits y Gurriel anotó, tuvo 2 hits. Por el equipo de Seattle, vamos a ver, Seager con 2 carreras impulsadas y Kelenic, el center fielder, también impulsó. Y los Texas, como les quería decir, los Texas Rangers contra Arizona pusieron a sus 2 novatos cubanos, a Adolis García, que se fue en blanco de 3-0, con 1 boleto negociado. Eso fue lo mejor que le pasó en este partido. Dejó 5 hombres embarcados en base. Adolis García batea 254. Y Andy Ibáñez, el otro novato cubano del Texas Rangers, oficialmente de 2-0, pero negoció 2 boletos. Su promedio es 228. Regresando a la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Boston sigue derrotando a Toronto 1-0. Houston 11-4 a Seattle. Oakland 10-3 contra San Diego. Marlins 2-0 contra Baltimore. Milwaukee 1-0 sobre Pittsburgh. Atlanta y Mets 0-0 en el segundo. Yankees y Tampa Bay 0-0 en el segundo. A propósito, anoche Anoche, Aroldis Chapman con su rescate número 19 para los Yankees. No fue un inning perfecto. No me acuerdo la última vez que Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto. Tres arriba, tres abajo. Anoche regaló boleto otra vez. Cincinnati, Cachorros más tarde. Arizona, Texas a las 8. Medias Blancas, Kansas City a las 8:10. Colorado, Arizona, 9:30. Y los Dodgers contra los Gigantes, quizás la serie más esperada de toda la semana, a las 9:45. ¿Qué les parece si nos vamos rapidito a la próxima sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
El fútbol masculino en las Olimpiadas no se parece en nada al fútbol femenino. Primero solamente juega la sub-23. Eso para comenzar es un dolor de cabeza y están básicamente restándole al deporte. Pero para complicar aún las cosas, el fútbol masculino no es tan generoso, ¿okay?, con sus favoritos como lo es el fútbol femenino. En ambos lados clasifican 8. A los cuartos de final, en el masculino y el femenino. La diferencia es que en el femenino clasifican 8 de 12, mientras que en el balompié masculino clasifican 8 de 16. O sea que si tú terminas de tercero o cuarto en el masculino, estás fuera, nadie te salva. Mientras que en el femenino, en 2 de los 3 grupos, clasifican los 2 mejores tercer lugares. En este caso ya terminó la fase de grupos en el balompié olímpico. Japón y México avanzaron en el grupo A, Corea del Sur y Nueva Zelanda en el grupo B, España y Egipto en el grupo C, Brasil y Costa de Marfil en el grupo D. Esa es la buena noticia. ¿Están listos para escuchar quién quedó fuera? ¿Están listos? En el grupo A quedó fuera Francia y África del Sur. En el grupo B quedó fuera Rumanía y Honduras. En el grupo C quedó fuera Argentina y Australia. Y en el grupo D, ¿están listos? Quedó fuera Alemania y Arabia Saudita. Que Alemania, Argentina, Francia queden fuera, ¿ok?, del fútbol olímpico, esto es un terremoto impresionante en lo que tiene, porque primero los tres son ex campeones mundiales y ex campeones olímpicos, ¿ok? Y encima de eso, vamos a tener, oigan los emparejamientos para los cuartos de final: Corea del Sur contra México, Brasil contra Egipto, Japón contra Nueva Zelanda y España contra Costa de Marfil.
Yo le voy
Costa
a
de Marfil. Yo también. Pero ¿sabes qué? Costa de Marfil dejó fuera a Alemania con un empate. ¿Okay? En realidad lo que dejó fuera a Alemania es perder contra Brasil por paliza de 4-2. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Es impresionante que los países que yo he mencionado han quedado fuera. Y yo sé que es la sección del balompié, pero vamos a incursionar rapidito en el baloncesto, porque mañana en el baloncesto masculino juega España contra Argentina, Eslovenia contra Japón, el viernes Francia contra Irán, Italia contra Nigeria y el sábado Estados Unidos contra la República Checa. Y en el femenino, hoy, esta noche, o sea, está a punto de comenzar, Canadá contra Corea del Sur. Mañana juega, cuando digo mañana es a las 4 de la madrugada, hora de Cuba. España contra Serbia y también Bélgica contra Puerto Rico. Este es en baloncesto femenino. Estados Unidos juega contra el país anfitrión el viernes a la medianoche, o sea, a las 12:40 de la madrugada. Así que se está poniendo al rojo vivo también el baloncesto masculino y femenino en los Juegos Olímpicos. Bueno, Rafael, ¿quién se hubiera imaginado que Francia, Alemania y Argentina iban a quedar fuera del fútbol olímpico en la primera ronda tras jugar 3 partiditos.
Sí, no lo puedo creer. Cosa por el estilo. Yo dije 6 cosas que habían pasado que no se esperaba. Así que eso cae, por cierto. Hoy le ganó Estados Unidos a Irán, lo cual no es ninguna hazaña. Y le ganó, por le digo hoy, porque supuestamente fue ayer, pero fue hoy. Para nosotros,
sí, ¿no? Fue en la medianoche, sí. Yo vi parte de ese partido.
Ajá.
Sí.
Esto, sí. Están pongo mucho bombo y platillo porque ¿cómo se llama esto? Porque Estados Unidos ganó completamente por mucho, un porcentaje tremendo, pero es Irán, ¿ok? La cosa se pone, como tú estuviste diciendo, es un poquito más difícil de aquí en adelante, ¿ok? Y tienen que jugar mucho mejor los americanos si quieren salir adelante, porque si no, hasta ahora no han demostrado ser ni coger una medalla de plata en este momento.
Así es. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si nos vamos ahora a nuestra última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, hay un personaje en Vueltas Villa Clara que es muy amigo de nosotros, y para demostrar que es el fanático número uno yankee de toda Cuba, le puso a su hijo Derek Jeter. Estamos hablando, por supuesto, Derek Jeter Fleites. Estamos hablando de Michel Fleites. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Y para los fanáticos que nos escuchan, un saludo.
Un abrazo para ti también. ¿Cómo estás, Michel?
Ah, bien, muy bien por acá. Siguiendo el béisbol y siguiendo los Juegos Olímpicos, el deporte en general, que es lo que nos gusta a nosotros.
Sí. Una preguntita un poquito triste. ¿Cómo está la situación del COVID en tu provincia?
No, muy tensa. Aquí la provincia, con la cepa nueva esta, han salido muchos casos. Hoy salieron 400 y algo, yo creo, porque ya con lo tenso que está esto, yo ni veo la televisión. Lo que hago es cuidarme yo, porque ver esos datos, uno lo que hace es alterarse más. Y aquí en mi pueblo están saliendo muchos casos también. Sí, ya claro. Nosotros estuvimos una vez en cuarentena, 23 días el pueblo cerrado, y está muy tensa la situación, muy tensa.
Bueno, aquí lo que se llama aquí el CDC, que es la gente que tiene que ver con la salud en este país, con las regulaciones, acaba de poner de nuevo que donde haya, vamos a decir, de otras personas, debe usar máscara, incluyendo dentro de la casa. Eso lo habían quitado y estaban diciendo, y aunque esté vacunado, eso estaba, hoy lo plantearon. Y fueron la misma gente esa la que hablaron y dieron la noticia. Así que los médicos de la CDC, que le llaman aquí, okay, esto se están parapeteando porque se está virando la tortilla de nuevo y están saliendo más casos. Okay. Y aunque hay un porcentaje mucho más grande de gente vacunada, ya dijeron tranquilamente, póngase la máscara aunque tenga vacuna. Porque a lo mejor la vacuna lo protege un poquitico de cogerlo, pero no de transmitirlo. Y usted puede andar con el virus, por ahí, cosas que hemos hablado nosotros varias veces, pero a veces se ríen de uno. ¿Okay? Tú puedes andar
bueno, perdón,
con
Rafael,
virus
tengo...
eso. Perdón.
Sí. Dime, sigue.
No. Tú puedes andar con el virus estando vacunado y pegárselo a todo el mundo en un lugar, ¿okay? Y no darte completamente. Pero el hecho de que esté vacunado no significa que no te dé tampoco. Por eso es que están usando, diciendo, usa una máscara, aunque esté vacunado.
Correcto. Sin embargo, tú y yo tenemos un correo de Washington, de nuestra agencia, diciendo que cuando regresemos al edificio no teníamos que ponernos máscara. Ese correo llegó hace solamente 3 semanas, para que tú veas.
Pues yo creo que hay un porcentaje, no quiero hablar de estas cosas, pero yo creo que hay un porcentaje de personas que simplemente no van a querer ir al edificio, porque en la forma que está, hay que decir esto para que lo sepan como oyentes. Cuando tú y yo estamos en la cabina, estamos dentro de una cosa hermética, totalmente hermética, a prueba de sonido y naturalmente a prueba de que alguien entre y salga aire. El aire que tenemos ahí es reciclado y podemos coger quizás el virus a las 8 de la noche de un individuo que tuvo hoy a las 2 de la tarde. ¿Okay? Entonces, sí, eso es una máquina de infectar ahí.
Bueno, Michel Fleites, anoche los Yankees derrotaron a Tampa Bay, a Aroldis Chapman con su rescate número 19, pero sigo esperando que Aroldis me dé un inning perfecto. Es todo lo que estoy buscando, un inning perfecto, no un juego perfecto, un inning perfecto, y no me acuerdo cuándo fue la última vez que logró esa pequeñísima hazaña.
Sí, Pepe, yo quería comentarle, bueno, yo estaba siguiendo el juego aquí por la aplicación que ya les dije a ustedes que tenemos muchos cubanos. Y tengo un enlace aquí que me envió un amigo, que hay un sitio en internet que usted entra al sitio y puede, y en ese sitio están todos los juegos de Grandes Ligas, y usted ve el juego que quiera. Y entonces, cuando justamente Aroldis Chapman entró al noveno inning, me fui para el sitio para verlo en vivo. Y vi la actuación de Chapman. Realmente logró el salvado para el equipo que lo necesitaba, porque Tampa se le había revirado. O sea, Britton no está saliendo bien últimamente. Y yo vi muy bien a Chapman. No lo vi excelente. Lo vi bien con la recta. Lo vi muy mal con el rompimiento. Y bueno, afortunadamente el batazo ese que conectó, que se lanzó de cabeza el center field, no me acuerdo quién era el que estaba jugando, que hizo un gran fildeo, salvó la jugada, porque después él dio un boleto con bolas, como digo yo. Y bueno, después logró ponchar a Nelson Cruz, pero si el center field no hubiera hecho esa jugada, se le hubiera enredado la situación en el noveno inning a Chapman.
Sí. Fue Allen. Tú querías saber el nombre. Greg Allen fue el center fielder anoche.
Okay. No, yo... Sí. El problema es que yo soy muy malo con los nombres. Eso. Y entonces...
Te perdonamos.
¿Cómo se llama tú? El muchacho hizo buen primero, Allen, y prácticamente salvó el inning, porque después vino un boleto que hubiera complicado la situación. Y Chapman logró el rescate, pero todavía yo lo veo como un poco cansado. No es que no tenga confianza, es que para mí está un poco cansado Chapman.
Sí. Bueno, es la tercera vez desde el juego de las estrellas que Aroldis Chapman salva un partido poniendo en base la carrera del empate y la de la victoria. O sea, qué manera de complicarse la existencia. Así fue el sábado contra Boston. Boston estaba ganando y Aroldis Chapman vino a lanzar y le zumbaron un hit out, ponchó a uno, luego un boleto y luego ponchó a otro. Pero la carrera de la victoria estaba en base. O sea, imagínate tú, qué manera de pichar es esa.
No, son salvamentos agónicos para nosotros los fanáticos. El que es cardíaco no puede verlo.
Bueno, te digo una cosa, la victoria de anoche es alentadora y te puedo decir que en este momento el juego está empatado 0-0 en el tercero y los Yankees tienen hombre en base con 2 outs, así que por lo menos pinta bien para los Yankees por segunda noche consecutiva. Para Tampa Bay está jugando el cubano Yandy Díaz, primera base, que batea 250. Randy Arozarena, el left fielder, también está jugando. Ninguno de los dos tiene hits. Por los Yankees, LeMahieu tiene el único hit del partido para los Yankees. Es de LeMahieu hasta ahora, claro, es tempranito. Y el abridor es el cubano Néstor Cortés. Néstor Cortés es un zurdo que nació en La Habana y se crió aquí mismo en Miami. Le dicen The Hialeah Kid, el muchacho de Hialeah. Nelson Cortés tiene en este momento, aquí tengo su edad, 26 años de edad, mide 5'11", pesa 210 libras, y lleva lanzando profesionalmente 2 temporadas en las grandes ligas con 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 5.40, 108 innings lanzados, bueno, ahora 109, y 116 ponches. En lo que va a este partido, ha lanzado 2 innings perfectos con 3 ponches y 1.82. Y si ustedes se acuerdan, el partido antes del Juego de las Estrellas, que narramos nosotros por Radio Martí, justamente el abridor para los Yankees fue este cubano, Nelson Cortés.
Sí, Pepe, el muchacho realmente, hay que decir que no es un estelar ni es un piche de la media para arriba, pero este año el muchacho lo está haciendo muy bien, para alegría de los Yankees, está resolviendo ese problema tan grande que tienen los Yankees en su rotación abridora, y ojalá siga el muchacho teniendo esas buenas actuaciones. Y de verdad que se ganó el puesto en la rotación, porque cuando usted tiene buenas actuaciones, usted se gana el puesto, y le han dado la confianza de lanzar, y lo está haciendo muy bien. Me alegro por el muchacho, y bueno, me alegro también como fanático de los Yankees que soy, y ojalá el muchacho nos camine el juego de hoy y el equipo pueda anotar carrera para seguir descontando y aprovechar que los Medias Rojas perdieron el primer juego y seguir acercándonos un poco más.
Bueno, esta serie que están jugando en Tampa va a terminar mañana con el tercer encuentro, y también justamente la serie Boston-Toronto-Boston termina mañana con el cuarto partido. El encuentro mañana entre los Yankees y Tampa Bay es a 1:00 p.m. Gerrit Cole está previsto para ser el abridor para los bombarderos de Bronx. Tiene 10 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.74. El lanzador para los Tampa Bay Rays va a ser Luis Patiño, ¿okay?, que tiene 1 victoria, 2 derrotas, efectividad 5.26 y 28 ponches en lo que va la temporada. Estamos hablando de Goliath contra ¿cómo se llama? David contra Goliath en el juego de mañana. Y si pudiera también informarles que mañana el cubano americano Carlos Rodón, que tiene 8 victorias, 4 derrotas, el zurdo que ya lanzó un hit y efectividad 2.24, va a lanzar por los Medias Blancas de Chicago contra los Reales de Kansas City. Y les quería preguntar a ustedes dos, que aprovecho que los tengo en línea, ¿ustedes se acuerdan todos esos no hit, no runs al principio de la temporada? ¿Se acuerdan?
Sí, bueno, acuerda. Desde que, con la pega-pega.
Sí, desde que cambiaron la ley, desde que modificaron e hicieron cumplir la ley que está en los libros desde hace 80 años, en las reglas fundamentales del béisbol, existe esa ley que tú no puedes, okay, añadir ninguna sustancia foránea al pitcher, al brazo del pitcher que está lanzando, o al guante o a la gorra. La gente dice, bueno, eso es algo nuevo. No, esto está en los libros. Si ustedes leen un libro de las reglas de Grandes Ligas de 1950, ahí está, ¿okay? Sin embargo, desde el día que hicieron cumplir esa ley, no ha habido ni un solo no hit, no run en el béisbol de las Grandes Ligas.
No, claro, y han subido el promedio del bate, y han subido los promedios del bate y los promedios de carreras limpias de los pitchers. Por cierto, metiendo otra cuñita aquí, los Marlins cambiaron a Jimmy García también. Jimmy García es un relevo que lleva años con los Marlins, nunca ha llegado a 3.50 de efectividad, o sea, siempre ha tenido menos que eso, y ha abierto muchos juegos. Ha sido un individuo que tú puedes llamar y él te abre un juego también. Lo cambiaron a los Astros, ¿okay?, por 2 prospectos. ¿Okay? Sí, pero no importa, en 5 años están ganando los Marlins.
No, Pepe, yo te quería agregar que, bueno, el más cerca que ha estado el no hit no run fue Domingo Germán contra Boston, que llegó hasta el octavo. Y bueno, hablando de esto de los Marlins, realmente los Marlins, decepcionante para los fanáticos. La gerencia de los Marlins ha acabado prácticamente con ese equipo, y tirando la toalla, bueno, sí, Rafael.
Sí, sigue acabando. Inclusive están hablando de Miguel Rojas, el individuo que es prácticamente el capitán del equipo, ese muchacho venezolano de los Teques.
No, y a mí lo que me asombra es que los Marlins son el último lugar de la división que más que tienen posibilidades, porque solamente están a 10 juegos.
Exactamente.
Mira, los Orioles están a 26.5, porque lo anoté aquí, porque lo escuché a ustedes a las 7 y lo busqué ahí en la aplicación y lo anoté aquí. Mira, los Orioles están a 26.5. Minnesota está a 18 juegos. Texas a 25.5. Los Piratas a 20.5 y Arizona a 33. Y esa división de los Marlins es una división que hay gana y pierde todo el mundo entre ellos. Y sí, prácticamente sí. Ya los Marlins tiraron la toalla. Eso es algo increíble para los fanáticos.
Tiraron
los Marlins
la toalla hace seis años, cuando llegó tu amigo.
Okay. Sí, nunca han levantado la toalla.
No. Esa gente se levanta por la mañana con la toalla.
No es fácil. De verdad que los fanáticos de ahí, de los Marlins, deben estar frustrados. Muy frustrado. Por otra parte, Pepe, quería aclararle a ustedes, quería conversar ahí con ustedes antes de que se acabe el tiempo, volviendo al tema de los Yankees, que si logran ganar hoy tienen grandes posibilidades de barrer la serie contra Tampa, porque mañana realmente el picheo nos favorece. Yo creo que la temporada de los Yankees se define en las series que vienen a continuación. Vienen tres series contra los Marlins, vienen tres juegos contra los Marlins, tres contra los Orioles, cuatro contra los Marineros y tres contra Kansas, que son equipos a los cuales los Yankees tienen que aprovechar.
Ay,
ahí es donde se va a definir.
Le tiraron todas las tiñosas en 12 juegos.
Ajá, ahí yo creo que es donde se va a definir la temporada de los Yankees. Que si bien están a 8.5 juegos de Boston, están a 2.5 juegos de Oakland en el último comodín. Es decir, que no hay nada perdido todavía. Está más lejos la división que el comodín. Y igual a mí me sirve entrar al comodín como entrar a la división. Lo fanático de los Yankees es lograr entrar al playoff. Pero en esta serie que vienen ahora, para mí está la decisión de los Yankees de ganar o no la división o de ir a los playoffs por vía comodín. Es mi criterio, no sé el criterio de los otros fanáticos de los Yankees y el criterio de ustedes.
Y recuerden que los Yankees prácticamente cada vez que juegan contra los Orioles de Baltimore, eso es pan con jamón. Así que ganan 5-6. Pero así, por los pobres Orioles, no, contra los Yankees es como Minnesota contra los Yankees. Nunca dan, pobrecitos, nadando contra la corriente. Dice Carrillo que los Marlins están derrotando a Baltimore 5-3. Y como diciendo, Starling, ¿quién? Aquí no extrañamos a ningún dominicano. Imagínate tú, los pocos dominicanos que iban a ver a los Marlins ya no van a ir porque ya no está Starling Castro.
No, los dueños del estadio de los Marlins ahora van a hacer un poquito de dinero porque los Yankees van a los Marlins ahora pronto y el estadio se va a llenar a apoyar a los Yankees. Y eso le conviene a los dueños del estadio.
Así mismo, siempre.
Van a vender muchas cervezas, muchas camisetas, mucha comida.
Esos van a ser los únicos tres partidos que posiblemente los Marlins llenen de los 37.000 asientos, 27.000. Sí.
Sí, cuando van los Mets también lo llenan ahí. Toda la gente de Nueva York vive aquí.
No, sí, yo recuerdo esos juegos que lanzaba José Fernández ahí en el estadio de los Marlins, cómo se llenaba el estadio para ver lanzar a José. Y bueno, realmente los Marlins en esa época tenían buen equipo también. Ahí estaba Osuna, y estaba Echeverría, y estaban toda esa gente.
Sí.
Recuerdo el jorrón que dio contra Atlanta cuando se formó la bronca, cuando llegó a home con Macán. Eso fue emocionante.
Damas y caballeros, ahí está la campana. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, todos nosotros que nos ganamos la vida trabajando en el deporte, recuerden que nosotros estamos aquí para ustedes y el deporte rompe todas las barreras. Muchas gracias a Michelle Fleites y nos vemos mañana a las 7 p.m.